Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El turismo extranjero está tirando de la economía y así lo reflejan las cifras de pernoctaciones hoteleras de agosto. Han sido casi 48 millones de noches las que han pasado en los alojamientos españoles. Es la cifra más alta de la serie histórica. Marta Ruiz.
El número de noches pasadas en los hoteles españoles creció en agosto un 2,6% con respecto al año anterior, pero fueron sobre todo extranjeros, en su mayoría ingleses y alemanes, que se alojaron preferentemente en Baleares, Cataluña y Canarias, frente a unos residentes que redujeron el número de pernoctaciones con respecto al verano pasado, como demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los precios por noche siguieron subiendo, aunque a un menor ritmo. El repunte fue del 6,4%, con una tarifa media por habitación ocupada de casi 147 euros, siendo Madrid y Navarra las regiones con mayores subidas.
Y el tráfico intenso, los atascos, provocan que 7 de cada 10 conductores lleguen enfadados a su puesto de trabajo. No hay solución fácil ni rápida para un problema que nos provoca frustración. Sefi García.
No podemos evitar este sentimiento, pero sí controlar la ira que nos puede llevar a la agresividad, explica la psicóloga Ángela Magaz.
Utilizando algo que es exclusivamente humano y es la capacidad de tomar decisiones pensando y por lo tanto regulando tanto lo que hacemos como nuestra emoción.
Nacho ha buscado sus propias soluciones.
Siempre que salgas antes de las 7 de la mañana en la carretera de Valencia viene razonablemente bien, porque me pone nervioso estar parado con el coche. Normalmente vengo en moto.
Las ciudades de todo el mundo buscan soluciones, pero todas ellas son muy caras y poco efectivas a la larga. Por eso están explorando salidas casi de ciencia ficción, como la que estudia el catedrático de arquitectura José Luis Esteban Penelas, financiado por la Unión Europea. Movernos en drones.
Si no se cabe en el plano horizontal, porque ya no hay capacidad de asumir más, hay que buscar otra solución, que es la tercera dimensión, en altura, ¿no?
En dos décadas, asegura el investigador de la Universidad Europea, lo veremos.
Feijóo reúne a esta hora a los varones del Partido Popular para coordinar posturas frente a la financiación especial que exige Cataluña y el techo de gasto que necesita aprobar el Gobierno para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Maribel Sánchez.
Y por eso Feijóo pide a los presidentes autonómicos del PP unidad por encima de todo frente a las grietas que busca Sánchez, dicen a COPE los populares. No aceptaremos las migajas del cupo catalán acordado con los independentistas de Esquerra porque romperían el principio de igualdad entre todos los españoles. Es lo que han dicho a Sánchez los varones populares que han acudido ya a la Moncloa, es lo que quiere Feijóo que sigan haciendo los citados en los próximos días y es lo que sentencia también esta mañana el expresidente José María Aznar.
Aquí estamos tocando el hueso constitucional. Están en juego la igualdad de los españoles ante la ley y la cohesión económica, política y social de la nación. Cosas, todas ellas, imposibles de negociar bilateralmente y mucho menos en un cuarto a oscuras.
Además, el presidente del Partido Popular apuesta por la conciliación familiar y utilizará este cónclave para avanzar en propuestas que incluyen ampliar los permisos por paternidad y la gratuidad de la escuela infantil en toda España.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche ponemos fin a la jornada en Primera División, pero sin descanso miramos ya la siguiente que arranca mañana. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en tiempo de juego, Betis-Mallorca ponen el broche a la jornada 6 en Primera División, que sigue en esta vorágine de partidos y mañana mismo nos trae ya la séptima fecha en la que el Real Madrid va a recibir al Alavés. Última detalles ahora, a esta hora, los de Ancelotti y otro día más con la mira puesta en la enfermería. Miguel Ángel Díaz.
El equipo se entrena con 5 ausencias. Carvajal, que tiene molestias en el muslo después del partido ante el Español, no ha saltado al césped con sus compañeros y es duda para el partido de mañana. Tampoco está Camavinga, al que ya se le espera para al menos entrar en la convocatoria contra el Atlético de Madrid. Siguen de baja Brahim, Ceballos y Álava. Mañana podría haber más rotaciones. Valverde o Mbappé tienen posibilidades de iniciar en el banquillo. Hasta el momento han sido titulares en todos los partidos. Endrick podría ser por primera vez titular. En unos minutos ofrecerá la rueda de prensa, Carlo Ancelotti y su equipo lleva 4 victorias consecutivas.
Gracias, Miguel. En miras a la enfermería tenemos a varios equipos de la Liga que siguen acusando la acumulación de partidos en el Barça. Hoy todo pasa por las pruebas médicas que le van a realizar a Marc-André Ter Stegen, que a priori, como bien informando Elena Condis, todo apunta a que tiene una rotura del tendón rotuliano que le va a tener apartado unos 8 meses. El Barça, por cierto, podría acudir al mercado de fichajes para incorporar a un agente libre.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
La formación ha sido clave en España para que parezca que haya desaparecido la brecha salarial o se haya modificado. Porque entre los menores de 25 años, las mujeres ganan por hora de media más que los hombres de la misma edad. Sara es un ejemplo y te lo cuenta.
Hola, soy Sara y tengo 25 años. Y bueno, yo tengo que admitir que estoy muy contenta con el sueldo que tengo. Tengo un muy buen sueldo. Y a veces pues me da un poquillo de cosa contarlo. Pero por otro lado digo, jolín, pues fue un montón de esfuerzo. Y yo es que tuve muy claro desde que era muy jovencita que si quería tener un sueldo decente iba a tener que, pues, que trabajar mucho y esforzarme mucho. Y así fue. Me puse a tope, me saqué una carrera, me saqué un máster, hablo 3 idiomas y bueno, pues este sueldo a día de hoy me permite independizarme y me permite pues pagar un alquiler yo sola sin compartir con 10 personas. Así que pues estoy muy contenta a día de hoy porque creo que fue la decisión acertada.
En general, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha caído en 10 puntos en los 10 últimos años. En los 10 últimos años. En 2012, los hombres cobraban casi un 19% más que las mujeres. Hoy se ha reducido al 9%. Claro, esto, como le digo, ha sido fundamental. El tema de la formación, ¿no? El nivel educativo de las mujeres, por término medio, es hoy mayor al de los hombres, con lo que acceden a puestos de mayor categoría de remuneración. ¿Qué ha pasado? Que a medida de las generaciones de más edad, donde las brechas salariales más elevadas se jubilan y salen del mercado laboral, son reemplazados por empleados más jóvenes, más preparados y entre quienes la desigualdad salarial es menor o incluso se revierte. María Millar es socióloga y directora de estudios sociales de FUCAS. Y me va a ayudar a analizar esos datos y a entender de, bueno, cómo nos encontramos y dónde. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
No sé si me asegura usted que el dato es así, porque yo cuando lo he visto esta mañana decía, bueno, no sé si hay una línea letra pequeña o es que se ha revertido.
Bueno, los datos son los que publica Eurostat y se miden como se miden. Lo que hay que tener claro es cómo se miden. Entonces, lo que se compara es el salario por hora que reciben de media hombres y mujeres. Esto es independiente de las características individuales de cada uno y de los puestos de trabajo. Es decir, que cogemos a todos los hombres y calculamos la media de lo que ganan por hora, cogemos a todas las mujeres y de igual forma calculamos lo que ganan por hora y lo comparamos. Pero hay que tener en cuenta que tienen niveles educativos diferentes, claro, disponibilidades diferentes, niveles de antigüedad también diferentes y ocupan puestos de trabajo diferentes en ocupaciones, sectores y niveles de responsabilidad diferentes.
Claro, luego dependerá evidentemente del sector en el que nos estemos centrando, pues a lo mejor cambia el tema de la brecha. Pero claro, esto del nivel formativo como una de las claves, ¿cómo lo interpreta?
Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que en las últimas décadas el nivel educativo de las mujeres ha dado un vuelco total y en la actualidad entre los más jóvenes es mucho mayor el nivel educativo de las mujeres que el de los hombres. Son muchas más las que tienen estudios universitarios, también en el otro extremo son muchos más los que tienen abandono escolar temprano. De modo que se puede esperar que, y como efectivamente así reflejan los datos, el salario medio por hora de las mujeres es mayor entre los jóvenes.
Y María, si enfocamos a otras edades, a los trabajadores que tienen, por ejemplo, entre 55 y 64 años, ¿han visto cambios relevantes?
Sí, efectivamente, entre los mayores la brecha salarial es mucho mayor. Es entre los mayores entre quienes hay mayores diferencias de hombres y mujeres en función de su nivel educativo, los puestos de trabajo, su tipo de jornada, etcétera. También entre ellos ha disminuido la brecha salarial a lo largo de los años porque bueno, el colectivo también se va modificando y en general ha disminuido esa brecha salarial también entre los mayores. Es un proceso, un fenómeno transversal, ha disminuido esa desigualdad salarial en todos los tramos de edad.
Qué interesante, porque hablábamos el otro día en este tramo de actualidad del problema demográfico que tiene España y cómo eso se está reflejando en la pirámide poblacional, cómo eso se está reflejando en el mercado de trabajo, ¿no? Y cómo los que tienen entre 45 y 55 años cada vez ocupan mayor lugar y eso hace que, bueno, creen una especie de tapón para las nuevas generaciones a la hora de entrar en el circuito, digamos. Pero claro, los que están entrando son en mayor medida mujeres, ¿no? Por lo que me cuenta.
Claro, entran más mujeres y sobre todo mejor formadas que los hombres.
Claro, Claro. ¿Y es mayor en los empleos a tiempo parcial que en los trabajos a tiempo completo o no se hace distinción?
Sí, la brecha salarial es mucho mayor, considerablemente mayor, en los empleos a tiempo parcial. De hecho, en los empleos a tiempo completo, la brecha salarial es mínima. En 2022 se había reducido al 2,3%, que es prácticamente nada. Sin embargo, en los empleos a tiempo parcial, la brecha estaba en el 18%. Hay que tener en cuenta que muchas más mujeres que hombres, además, están en empleos a tiempo parcial. De modo que, de alguna forma, son los empleos a tiempos parciales los que hacen que la brecha salarial entre hombres y mujeres no se haya anulado casi por completo.
Hay un asunto interesante que voy a tratar ahora con mi compañera Sofía Buera, que es esta propuesta que hace el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sobre el tema de la conciliación familiar y la baja de paternidad y maternidad, ¿no? Bueno, que él dice que bueno, que sean las parejas los que se distribuyan mejor ese tiempo y que haya un tiempo fijo para todos y que, porque claro, donde sigue existiendo una gran diferencia entre hombres y mujeres es cuando viene el primer hijo, ¿no? ¿Qué pasa en ese momento?
Sí, efectivamente se ve, las investigaciones empíricas más recientes han visto cómo los salarios de hombres y mujeres van aumentando con la edad y cuando llega el primer hijo, el de los hombres sigue aumentando y sin embargo el de las mujeres deja de aumentar o cae, ¿no? Ahí es cuando empieza a haber diferencia entre hombres y mujeres, por muchos factores, pero uno de los más importantes es que la mujer asume en mayor medida, en término medio, las responsabilidades del cuidado, y eso quiere decir menos disponibilidad, trabajar menos horas y renunciar muchas veces a promociones, ¿no?
Yo sí, siempre tengo una duda en cuanto a cómo de conveniente es el tema de las cuotas, ¿no? Es decir, tiene que haber 50% de mujeres arquitectas y 50% de mujeres de hombres arquitectos. Ahora estamos viendo que, gracias a la formación, no sé si es que hay algún tipo de legislación que haya hecho que las niñas se formen mejor que los niños, supongo que no. Pero claro, sigo pensando si esto es un tema evolutivo y que veremos los cambios con el paso de los años, sobre todo con el paso de las generaciones. ¿Y qué piensa usted sobre que haya sectores laborales donde esa diferencia se haya hecho más notable? Es decir, que siga habiendo pues más arquitectos que cobran más que arquitectas, ingenieros, porque sabemos que las STEM, pues bueno, igual no son las preferidas para las mujeres. No sé qué, de este batiburrillo que le he hecho, ¿qué piensa?
Bueno, vamos a ver, hay muchos temas aquí, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que hay un factor de evolución natural, como de evolución que casi que se hace sola, ¿no? Porque las mujeres están avanzando tanto en la formación que no solo hay más con títulos universitarios, sino que cada vez hay más mujeres en esas carreras de STEM, ¿no? Que se supone que son las mejores carreras donde vas a tener una mejor promoción laboral, un mejor sueldo, etcétera. ¿Va a solucionar esto todo? ¿Vamos a llegar a un momento en que tenemos que estar 50% en todo, hombres y mujeres? Bueno, yo creo que tampoco tenemos que decirle a la gente lo que tiene que estudiar, claro, o lo que tiene que hacer.
Yo muchas veces digo que tampoco tenemos por qué. O sea, es decir,
claro, que... o sea, hay unas elecciones que realiza la gente, muchas están mediadas socialmente, ¿no? Muchas de las elecciones, de las decisiones que nosotros tomamos en la vida son consecuencia de la socialización, ¿no? De cómo nos han educado, y por eso se supone que hombres y mujeres en gran parte toman decisiones diferentes, pero también tenemos que tener en cuenta que quizás no todas, ¿no? Y que no tenemos que tener 50% de hombres ingenieras y 50% de psicólogos, por
sí, a ver,
ejemplo,
yo,
¿no?
Yo soy de los que piensa, María, que el tema de los referentes es importante. O sea, es decir, que por ejemplo, que en clase cuando se hable de matemáticos, pues también se incluya matemáticas. Porque para que las niñas que se puedan ver representadas digan, coño, es que hay una como... Pero después también las niñas se pueden ver representados en hombres y los hombres se pueden ver representados en mujeres. Eso es lo que veo yo como una sociedad ideal en la que tú no estás pensando que una persona es hombre o mujer para desempeñar cualquier trabajo o para tú sentirte atraído por la forma en la que ha hecho su trabajo.
Sí, efectivamente, los referentes que tenemos cada uno pueden ser diversos y no necesariamente tienen que ser referentes de tu género, aunque sí parece que hay estudios que confirman que tener referentes de tu género hace que pues quieras seguir más ese tipo de disciplinas. Pero hay otro tema aquí también, que es cómo se valora las ocupaciones eminentemente femeninas. Es decir, normalmente está peor retribuido un psicólogo que un ingeniero. Bueno, pero y la psicología es una ocupación más femenina que masculina. Bueno, ¿y por qué? Que es que no es una tarea importante ser psicólogo. Bueno, pues digamos que hay muchos factores que intervienen aquí y tener... Digamos que no se puede tener una respuesta pasa,
es un debate, blanco y negro, ¿no? Es un debate complicado, María, pero al final dices tú, vale, ¿qué es más importante? ¿Que un influencer suba tal y gane $500,000 o que un médico esté operando bien a un tipo y gane 5.000 o 4.000? Pero bueno, en fin, que desde luego los datos son interesantes, yo creo que son esperanzadores y te agradezco mucho. Perdóname que te haya acabado tuteando sin tu permiso, María, pero es que no, me he sentido encantada. Muy cómodo. Te agradezco muchísimo tu tiempo, muchas gracias.
Nada, a vosotros el interés.
Sofía Huera, buenos días.
¿Cómo estamos, Alberto? Buenos días.
Le voy a hacer una pregunta a la audiencia, que si concilia bien o por el contrario tiene la sensación de que en su casa o que su casa cada vez se parece más al camarote de los hermanos Marx, ¿no? Le voy a presentar a Carlos. Tiene 39 años, es de Guadalajara, acaba de incorporarse a su puesto de trabajo después de un permiso de paternidad. Ha estado más de 3 meses cuidando de su hija en solitario porque su mujer lo hizo ante su impresión más que positiva.
Te ayuda a saber cuándo tiene sueño, cómo dormirla y entender un poquito más cómo cuidarla, sino aparte conectas mucho más con ella y vas teniendo más empatía también de alguna manera.
¿Por qué contamos esto, Sofi?
Pues porque la última propuesta del Partido Popular pasa por ampliar los permisos de paternidad y maternidad para padres y madres. Una ley que nos anunciaba ayer el propio Alberto Núñez Feijóo y que incluiría, además de esa aprobación de permisos, pues gratuidad en escuelas infantiles, por ejemplo, de 0 a 3 años, que se tendrá en cuenta también características como ser familia numerosa o ser familia monoparental. Incentivos fiscales también para las empresas que faciliten la reincorporación de mujeres que antes se dedicaron, por ejemplo, a coger excedencias o a reducirse la jornada. ¿Tú sabes que el 84,4% de las excedencias las cogieron mujeres en este primer semestre del año? Sí, y que el 93% de los trabajadores que lo hacen a tiempo parcial para cuidar de sus hijos o de familiares son también mujeres. Bueno, pues estas forman parte de esa ley de alguna manera de conciliación que quiere presentar el Partido Popular.
¿Pero
en el
cuántas
Congreso.
Probabilidades tiene que esto salga adelante?
Pues teniendo en cuenta que es una iniciativa del principal partido de la oposición, bastante pocas. Lo primero es que la presente, que Feijóo lo está haciendo en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, como una de las medidas estrellas para este curso político, después que el PP la presente. Y luego, es verdad que teniendo en cuenta la aritmética parlamentaria y lo que ha ido pasando últimamente con los socios del gobierno, quién sabe si Junts y el PNV apoyarían la iniciativa. El gobierno, por cierto, también dio pasos en este sentido, lo de ampliar el permiso de paternidad y maternidad de 16 a 20 semanas. Pero está aparcado. ¿Por qué? Porque como no sacan adelante los presupuestos, solo hacen que prorrogarlos, y era una de las exigencias que incluía Sumar y que iban en esos presupuestos, pues está aparcado. También el permiso de retribuir con 8 semanas sin salario a las familias que, bueno, pues que tengan un familiar menor de 8 años, esto también está aparcado en la ley de familias.
Bueno, pues seguiremos atentos al asunto. Sofía Buena, muchas gracias.
A ti.
Chao, chao. Y ahora un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Hay 2 tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ya estamos en las 12:20, 11:20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La semana comienza en Madrid como acababa la anterior, con lío de nuevo en la red de cercanías. Qué raro, ¿verdad? En estos momentos ya hay normalidad, pero a primera hora hasta cuatro líneas, la C3, C4, C7 y C8, se estaban viendo afectadas por distintas averías y también la caída en la señalización en pantallas, que han provocado importantes retrasos para los viajeros y que han impedido que estudiantes, por ejemplo, como Alex, usuario de la C3, él vive en Valdemoro, pues no hayan podido ir a clase a la Universidad Autónoma.
Después de haber salido yo de mi casa 2 horas antes, y iba a la universidad para tener 2 horas de clase, así que ya cuando cumplió las 2 horas de estar intentando llegar a la universidad, entonces he dicho, no me vale la pena, me he dado la vuelta y me he cogido el metro, he ido a Legazpi y he llegado a mi casa ahora a las 11:30, 4 horas después de haber salido intentando ir a la universidad.
En fin, menuda odisea la de Alex. Así viene este lunes, ya 23 de septiembre, en el que también se sigue hablando de las zonas de bajas emisiones. Ya sabes, aquellas zonas que restringen el paso a los coches más contaminantes y que se ha convertido pues en un punto más de las desavenencias entre gobierno y oposición. A la espera de que el Ayuntamiento de Madrid presente el recurso contra la sentencia que anula las 3 de la capital, ya sabes que tienen de plazo hasta el 23 de octubre, son varios los municipios que están en pleno proceso de ponerlas en marcha. Están obligados, ya sabes, los que superen los 50.000 habitantes según una normativa europea. Alcalá de Henares es uno de ellos. Hoy han empezado las obras en la segunda fase. Aquí continúan ya con las obras en el casco histórico, desde el cruce con la calle San Julián hasta la intersección con Arcipreste de Ita y la calle Empecinado, para que pueda estar operativa y entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2025. Y en Getafe, a esta hora están llevando a pleno la instalación de estas restricciones en su municipio, tras este mes de septiembre de pruebas sin multar. En enero esperan tenerla totalmente activa y con diferentes fases de implantación. Unas restricciones que, por cierto, no van a afectar a los vecinos residentes en la zona ni a los pequeños comercios, y que está generando debate entre los propios vecinos.
No sé para qué va a servir. Se termina aquí en la parte más o menos peatonal y nos seguimos por aquí, la Ilustración, Trujillo, Carabanchel y todo esto, pues estamos empotrados.
Pues que no estoy de acuerdo. Para la gente que vive en Getafe y está empadronada en Getafe, no estoy de acuerdo. Yo imagino que como este es que tiene edificios muy altos y efectivamente se contamina más, pero Getafe es una zona muy abierta, tiene edificios bajos, yo creo que no.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Son ya las 12:23 y lo que toca ahora es acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Seguimos con el coche, en este caso por las carreteras madrileñas. ¿Cómo están las cosas, Alejandro Martín? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos solamente van a encontrar tráfico lento en la entrada a la capital madrileña por la M503 y a los entornos de Pozuelo de Alarcón y Moncloa-Aravaca por unas obras de mejora que dificultan con hasta casi un kilómetro de tráfico lento esta entrada a Madrid. Al margen de esta incidencia, el resto de entradas y de salidas, al igual que las rondas M40 y M50, están totalmente despejadas.
Gracias, Alejandro. Enseguida te cuento cómo viene la primera semana de otoño en cuanto al tiempo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Adis, tu socio tecnológico.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Hola, quiero entrar en Madrid.
¿Contraseña?
Opel Eco Cero.
Adelante.
Conquista Madrid con un Opel híbrido o eléctrico. Descubre nuestra amplia gama de vehículos híbridos y eléctricos con etiquetas Eco y Cero en tu concesionario Opel y disfruta de la ciudad como nunca. Más en opel.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y la primera semana de otoño en Madrid comienza con sol, si has salido a la calle ya lo habrás comprobado, y con algo de nubes pero sin lluvia. Las temperaturas máximas van a subir un poquito con respecto a este pasado domingo. Ahora mismo tenemos ya 20 grados en el centro de la capital, vamos a llegar a los 25-26 grados de máxima y las mínimas se van a quedar en torno a los 11. De momento, ni hoy ni mañana se espera lluvia, que volverá en principio a partir del próximo miércoles.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ya tengo inquilino para el piso.
¿Y te preocupa que no tenga contrato fijo?
Qué va, las apariencias engañan. Y la garantía Finaer te garantiza cobrar tu renta por demora, compensación por daños intencionados o gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finaer de los inquilinos brillantes. Infórmate en finaer.es y en el 919-26-7733.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Empieza la cuenta atrás para el Acciona Open de España presented by Madrid. El mejor golf en el mejor escenario. Del 26 al 29 de septiembre en el Club de Campo Villa de Madrid. Los mejores golfistas del mundo se dan cita en un torneo histórico. ¿Y tú? ¿Estás dentro? Entradas ya a la venta en accionaopen.com. Ven en
sueños. Plan Renove en sueños. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresles. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91-456-0997.
En Viena Capellanes, estrenamos catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos y más de 200 referencias saladas y dulces en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Sea como sea el tipo de envío en TSR Group, luchamos por hacer el porte posible. En tus pequeñas entregas, en comercio local, en grandes portes o en distancias internacionales. Da igual la ruta, lo importante es llegar. Contamos con furgonetas eléctricas, llegamos a cualquier zona de Madrid. ¿Y tú, aún no nos conoces? TSR Group, líder en soluciones al transporte.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Desde la estrella polar,
nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van.
Y un pequeño apunte: si vives en Fuenlabrada, tienes que saber que los autobuses hoy son gratuitos, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad que se celebra, bueno, pues todos estos días, lógicamente, hasta este domingo. En 20 minutos vuelve la información local, la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Conmigo.
En Herrera Ecope con Alberto.
¿Sabes lo que es el síndrome del culo carpeta? Bueno, en realidad es el culo muerto, síndrome del culo muerto.
No.
Es que por lo visto entrenamos mucho menos los glúteos de lo que deberíamos. ¿Tú le pegas al glúteo o no?
Yo le pego a todo.
¿Te vas, vas al gimnasio?
Voy al gimnasio.
¿Cuántas veces?
Dos veces por semana.
¿Dos veces? Oye, muy bien, ¿eh? Pues bueno, hay que entrenar trasero, ¿eh?
Venga. Bueno,
ahora te lo cuento bien.
Me pongo a ello. Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Recta final de Herrera en COPE. Gracias por compartirla con nosotros.
4 de cada 10 españoles tiene unos kilitos de más. Unos kilitos que le sobran.
Pues yo soy de las que vivo a dieta permanente, porque desde los 14 años, para cuidar la línea, nos tenemos que poner con la dieta, con las verduritas y las ensaladas.
Yo he perdido 33 kilos, o sea que sí estoy a dieta.
Lo que ocurre es que no hay mucha fuerza de voluntad, pero hay que saber hacer las dietas.
Yo soy de la que empiezo la dieta el lunes y termino el martes.
¿A cuántos no nos pasa eso, verdad? O nos ha pasado. Estamos hablando de sobrepeso. 4 de cada 10 españoles tienen unos kilitos de más. Pero claro, si sumamos el 19% de la población que sufre obesidad, tenemos que más de la mitad de la población española está fuera de su peso saludable, digamos. Pero esto, bueno, tiene sus lecturas. Pues el sobrepeso no es una enfermedad, como la obesidad, que sí lo es. Pero a más kilos, usted sabe que hay más posibilidad de diabetes, hipertensión, problemas de corazón, dolores, artritis, discapacidad. Entonces le hago una pregunta que nosotros nos estamos haciendo en reacción. ¿Cómo es posible que más de la mitad de la población tenga sobrepeso o sufra obesidad y por tanto esté expuesto a estos riesgos para su salud, ¿no? ¿Cómo podemos revertir esta situación? Vamos a analizar las claves con don José Cano, él es entrenador personal y se enfrenta a diario a estas circunstancias. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José. Hola, buenas tardes.
Ahora te escucho bien, José. ¿Me permites que te tutee?
Claro, por supuesto.
Qué bien. Oye, entonces, estoy en lo correcto, ¿no? Por el sobrepeso, joder, no es una enfermedad. Es decir, a alguien que le sobren 4, 3, 4 o 5 kilos, pues oye, siempre está bien estar en tu peso, pero que tampoco es una barbaridad, ¿no?
No, no, para nada. 4 o 5 kilos sería algo, en definitiva, y viendo la situación que hay de obesidad casi mórbida en una parte y en un porcentaje ya cada vez más elevado de la población, estaría bien. Estaría bien porque rápidamente con una serie de ejercicios, un poquito de control alimenticio, podría estar en su peso ideal.
Ahora es curioso, José, que yo recuerdo como hace, pues sí, 10, 15 años, incluso 20, igual menos, ya se empezó, sobre todo venía de Estados Unidos, ¿no?, una campaña contra la obesidad o para manejar, controlar mejor nuestro... Pero parece que no hemos aprendido nada, ¿no? No sé si es que es una epidemia imposible de parar.
Pues sí, efectivamente. En Estados Unidos, el gran precursor de ello, en la época de Arnold Schwarzenegger, de gobernador de California, fue el que lanzó la idea a nivel estatal a Estados Unidos, y parece que se empezó a llevar a cabo fundamentalmente en el tema alimenticio, que era algo muy, muy a tener en cuenta, y sobre todo como comen los americanos con tanta comida rápida y basura. Incluso llegaron a poner las calorías en cada producto y en cada alimento que se comía en los restaurantes. Con lo cual la gente tenía una idea de cuántas calorías estaba metiendo al día y cuántas les podían sobrar, por supuesto.
Yo recuerdo que me contaron, no sé hasta qué punto es cierto, pero eso de desayuna como un rey, como un príncipe, y tal y cual, la comida del desayuno, la comida más importante.
Y cena como un pobre.
Que por lo visto tenía algo que ver con Kellogg's, con la marca de cereales, pues porque...
Bueno, efectivamente.
Algo así.
Que la gente se echara más cereales por la mañana y gastaran más en Kellogg's.
Pero no, José, cuéntame.
Tú ya sabes que,
dime.
Que la publicidad engañosa está a la orden del día, de eso no hay duda. Y la intención es sacar beneficio a todo lo que se pueda y más.
Sí, José, cuéntame.
Sí, bueno, tiene una cierta idea en que la cena tiene que estar más controlada, quizá porque luego entramos en un stand-by a la hora de dormir por la noche, estar 6, 7, 8 horas durmiendo, en el cual el consumo calórico corporal desciende drásticamente porque no estamos activando el cuerpo, nada más que nuestras funciones vitales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la alimentación de la noche tiene que ser más bien parca y baja en carbohidratos, que son la energía natural que utiliza el cuerpo cuando estamos en pleno rendimiento diario.
¿Y qué es el peso ideal exactamente?
Pues el peso ideal es un porcentaje muy determinado en cuanto a la proporción de masa muscular con grasa corporal, ¿vale? Entonces, es curioso porque yo, por ejemplo, que llevo toda la vida entrenando con pesas y peso casi 100 kilos de peso, con unos 73, en las tablas de la OMS yo estaría obeso. Pero claro, mi porcentaje de masa muscular es mucho más alto que el del porcentaje de grasa corporal. Claro. Con lo cual, mi estado de forma física es estupendo. Claro. Estupendo y me permite estar con una psicomotricidad perfecta, con una energía maravillosa y siendo verdaderamente un deportista.
Hay algo y me ha llamado de la atención del estudio que hemos estado repasando esta mañana, José, y es que la obesidad y el sobrepeso depende, o eso parece por los datos, del lugar donde vivamos, porque parecía que había más obesidad y sobrepeso en países o zonas del sur que en el norte.
Sí, quizá un poco por la alimentación concreta que se utilizan en unos países u otros, o incluso, bueno, su normalidad para muchos de ellos, que supone que el deporte forma parte de su vida como algo natural y algo normal que se debe de hacer porque es sano en todos los sentidos. No solo física, sino mentalmente. Mentalmente, yo, por ejemplo, en mi centro de entrenamiento que tengo aquí en la calle La Gasca, te puedo asegurar que mucha gente ha venido por el tema físico y ha terminado por el tema mental. Decir, no, para mí esto es un antiestrés y una válvula de escape a la hora de quitar ansiedad, nerviosismo, responsabilidad de mi trabajo, etcétera, etcétera.
¿Cuánto le cambia la vida a alguien con no sobrepeso, sino obesidad que se haya metido en su peso, José?
Sí, claro. Les cambian la vida por completo. Porque, como te comento, ya no solo a nivel físico se empiezan a sentir mejor y sentirse más contentos consigo mismos, sino que a nivel emocional tiene una serie de ventajas a nivel hormonal maravillosas, como son los opiáceos que segrega el entrenamiento, el ejercicio físico, que producen bajar la ansiedad, entras en estados mucho más de calma, más de sosiego. Y eso te hace relacionarte mejor con el resto del mundo, trabajar mejor, estar mejor en familia, dormir y conciliar mejor el sueño. Es decir, son todo ventajas, son todo ventajas.
Ahora es curioso, José, que yo siempre digo que es un cambio de paradigma. O sea, es decir, dejar de tener sobrepeso, dejar de ser obeso o estar en tu peso es cambiar tu forma de pensar, porque es verdad que todos cuando hemos tenido unos kilos de más y siempre hemos dicho, bueno, pues mira, me voy a sacrificar estos 3 meses como un león porque voy a estar fenomenal para ya sea las vacaciones de Navidad, que sabemos que comemos más.
La famosa operación bikini.
Pero uno no se da cuenta de que no va a cambiar o va a hacer un cambio sostenible si no cambia la forma que tiene de comer y de su ver estilo, y de mirar a la vida también.
Claro, de filosofía de vida. Esto es un continuo, esto no son 3 meses y luego ya me pongo un poquito en forma, me pongo el bañador, se me ve bien en la playa y llega septiembre y se me vuelve a olvidar entrenar o alimentarme con una determinación. Entonces, claro, sucede lo de siempre, ¿eh? Las bajadas y subidas, sobre todo en la entrada de socios a un centro de entrenamiento personal o un gimnasio low cost, que siempre los últimos 3 meses antes del verano es cuando va todo el mundo. Luego ya septiembre decrece, en diciembre no existen porque todos ya piensan en las navidades y en los mantecaos y cuando se quieren dar cuenta están en abril. Y en abril es cuando dice, ups, me pongo a plan y me pongo a entrenar como un cosaco. Claro, pues sucede lo de siempre. Como tú bien dices, se necesita esa filosofía de vida.
De hecho, muchas veces creo que es más aconsejable, y dime tú lo contrario, José, si me equivoco, que no te metas en una dieta del tirón, es decir, haz pequeños cambios que puedas sostener en un mes. Es decir, pues oye, si yo todos los días me como una bolsa de donete, que están riquísimos, maravillosos, antes de dormirme y tal, pues quítate primero la bolsa de donete. No te quites los huevos con patata que te has tomado antes, pero quítate el mes que viene, ¿no?
Efectivamente, yo siempre he pensado en el hecho del poco a poco, el ir pasito a paso. Y pasito a paso no es drásticamente cambiar de la noche al día, ni del día a la noche. En este caso, como tú bien dices, si te comes una docena de donetes para dormir, pues di, venga, pues en vez de una docena que sean 6. Y en 2 semanas que sean 2. Y en la siguiente, como ya me he quitado los donetes y ya no me importan porque he ido adaptándome a la situación, voy a ver qué tal es la cena. Y así consecutivamente. Yo cuando aquí a mis clientes les intento ayudar en el tema nutricional, Lo primero que les digo es que esto va a ir poquito a poco y sin que realmente se den cuenta, porque si hay un cambio drástico, el estrés y la presión psicológica es evidente.
Y
Sí,
además cuando
claro,
se
están
hace poco a
acostumbrados.
poco, cuando se hace poco a poco, José, sobre todo porque hemos hablado de alimentación, luego está el tema del gimnasio y de moverse y hacer ejercicio. Cuando tú
Igual,
te pegas
lo mismo.
un mes haciendo ejercicio, es que te apetece hacer ejercicio.
Claro. Llega un momento, como digo yo, que entran en la zona. Y cuando entran en la zona piensan en el ejercicio físico y dicen, hostia, pues si es que me gusta, si es que si no voy a entrenar me voy a sentir mal, hay
Totalmente,
algo que me falta. El
totalmente.
momento que llegan a ese punto, van solos y motivados. Y pueden cambiar, pues como te he comentado, tan drásticamente de tener clientes aquí con 50 o 60 kilos de sobrepeso y quitarlos de en medio. Por supuesto, no en 3 meses,
Ya
2 años,
por último,
pero lo han
José,
hecho.
quiero que escuches algo porque lo he encontrado esta mañana yo suelo ir bastante al gimnasio, pero no entreno, creo que por lo que me he enterado lo suficientemente el glúteo. Escucha esto.
Y eso al final me provoca un dolor en la parte baja de la espalda hasta la pierna y siento como un hormigueo raro y a veces me cuesta mover. Al final sí que estar sentado tantas horas en el trabajo está pasando factura. Claramente, ahora bueno, estoy intentando moverme un poco más para hacer algunos ejercicios, pero la verdad que cuesta.
El síndrome del culo muerto o culo carpeta que hemos renombrado aquí
Sí,
en
señor.
redacción esta
La
mañana.
amnesia glútea.
Sí,
La
sí, sí.
amnesia glútea.
Sí. Ahí es importante entrenar el glúteo, entonces.
Claro, muy importante, porque piensa que es uno de los grupos de los músculos más importantes, más fuertes que tenemos en el cuerpo y que son los que estabilizan toda la pelvis y todo el sistema core. Entonces, ¿qué supone con esto? Pues que evidentemente hay que activarlos con ejercicios de fuerza. ¿Por qué? Porque normalmente con el sedentarismo y tanta gente sentada 8 horas en un despacho hacen que el músculo se atrofie y pierda la tensión y lógicamente no se active con regularidad, con lo cual hay que saber entrenarlo, claro.
José, me ha dicho la Gasca 7, ¿verdad?
Cinco, la Gasca 5. Estoy
La
aquí al
Gasca
ladito
5.
de la del Retiro, en la Puerta de Alcalá,
Muy bien.
y estoy encantado
Pues
porque
mira,
es un
José,
trabajo tan satisfactorio.
igual voy a visitarte algún día, porque estoy buscando yo
Pues
gimnasio.
estamos cerca,
Pues mira,
estamos
estamos.
cerca, porque yo he ido allí a veros en alguna ocasión a hacer alguna entrevista y la copa está aquí al lado.
Estamos cerca,
Sí,
estamos cerca.
yo encantado. Y de hecho yo entrené tiempo atrás a
Ah,
Carlos Herrera,
mira, pues a lo mejor
con
hace
lo cual
pleno.
es tu jefe.
A lo mejor hace pleno. José, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Encantado,
Chao, chao.
encantado.
¿Qué tal, José Luis Corrochano? Buenos días.
Hola Alberto, ¿cómo estáis?
Tú
Buenos
tienes
días.
culo carpeta, tú pasas mucho tiempo sentado, pero también de pie por ahí.
Sí, yo me voy para un lado y para otro, me muevo, sí, no, no soy sedentario, ¿eh? O sea que de momento
Oye,
vamos bien.
muy bien, escuché, creo que fue ayer a Paco hablar sobre el Barça. Yo no le estoy viendo jugar, pero por lo visto es
Buah,
un espectáculo, ¿no?
está espectacular. Hoy preguntamos si da miedo. Hacemos una encuesta, si da miedo el Barça, pues es verdad que está muy bien, con algunos jugadores muy potentes, Lamine Yamal, este es un espectáculo. Ayer dio un pase de gol para Rafinha
No
con el
marcó, ¿no?
exterior. No, hizo dos Lewandowski, dos Rafinha y uno Pablo Torre. Pero dio un pase a Rafinha con el exterior en carrera desde lejos, que es un pase increíble. De todas formas, te digo que acaba de salir ahora un comunicado del Barça, sabes que se lesionó ayer Ter Stegen,
Ah, sí.
se lesionó en un salto. Y estábamos pendientes, ayer ya dijimos que creíamos que iba a ser muy grave, y es muy grave, confirma rotura completa del tendón rotuliano
Buf.
de la rodilla derecha.
6 meses mínimo, ¿no?
Se habla de 8,
Sí.
es adiós a la temporada, así que ahora primero desearle a Ter Stegen, que es un tipo, por
Desde
lo menos
luego.
de lo que se le ve, un tipo francamente bueno como persona, que se recupere cuanto antes, pero ahora la pregunta es si tiene que fichar o no el Barcelona. Sabes que si solo puedes fichar ahora gente que no que esté en el paro,
Sí, libre, ¿no?
libre.
Agentes libres.
Y si no, te tienes que esperar al mercado de invierno y si no confiar en el portero, los porteros que tengas, ahora es Iñaki Peña el titular. Y es que no hay así muy potente, el que más suena de todos los que hay es Keylor Navas, el que más suena como posibilidad y bueno, a ver qué decir el Barça.
¿Keylor Navas?
Keylor Navas está sin equipo, sí.
Pero y su pasado madridista,
Ya,
¿no?
bueno, te digo de los que están, el que más suena, pero
El que más encajaría, ¿no?
sí, el que más encaja, pero bueno, primero que no sé cuál es la situación de Keylor Navas,
Sí.
si está pendiente de pillar un equipo o que quiere vivir la vida. Y luego sí, tiene un pasado madridista, ha ganado 3 Copas de Europa, casi nada el aparato,
También
pero
está
bueno.
Sergio Ramos como agente libre, lo que pasa es que no nos
También
hace
puede, y
falta.
escucha, si le dices que se ponga en la portería, Sergio Ramos se tira, o sea, no hace falta.
Oye, y Betis Mallorca esta noche, ¿no?
Betis Mallorca a las 9. Tu
¿Qué tarde?
Betis, el Betis este año
aspira a la Liga de Campeones, ¿eh?
Veremos. Yo creo que el fichaje de Lo Celso ha sido bastante bueno. La fuga de... Bueno, fuga, porque Rodri tuvo una oferta que no podía rechazar. Un chaval como él, 12 millones de euros en Arabia, pues tú dirás. Pero bueno, veamos qué tal Víctor Roque, cómo funciona.
Parece que bien. Parece que bien. Cuando está en Lo Celso e Isco, no hay quien los tose.
Pero, macho, es que lo de Isco, yo no sé para cuánto tiempo va, sí, pero bueno, por lo menos 2 o 3
recayó
meses
ahí, sí,
recayó allí. Bueno, y este año, esta semana no hay Champions el jueves, ¿no?
Lunes, semana
martes.
No. Mañana tenemos liga ya.
¿Mañana?
Hay liga, sí, sí. Esto no para.
¿Cómo
eso,
que
sí.
Hay liga mañana?
Mañana hay liga, sí, sí. Empieza una nueva jornada de liga.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí. Vale. Sí, entiendo lo que tú dices porque los que estamos día a día, pues tenemos que estar al tanto. Pero el aficionado normal dice, pero mañana liga otra vez. Sí, mañana hay liga. Mañana, por ejemplo, juega el Madrid. Mañana juega el Real Madrid contra el Deportivo Alavés a las 9. Mañana juega el Valencia y juega el Sevilla. El Barça juega el miércoles, Barça-Getafe, y el Atlético de Madrid juega el jueves contra el Celta.
Bueno, lo cuentas a las 3, ¿no?
Ahí contamos todo.
Venga, corro, gracias.
Gracias, Alberto, a ti. Hasta luego, chao, chao.
Me encanta este momento del día porque cojo así, tiro los papeles a la derecha, me cruzo de pierna y le pregunto a Jorge, ¿tú qué llevas hoy en el programa, Jorge?
¿Qué tal, Alberto?
¿Qué pasa, tío?
Oye, no sé si te has enterado que Endrick se ha casado, el delantero, sí, del Real Madrid, sí, muy, sí, jovencito, y que una de las cláusulas de ese matrimonio es que no se puede echar una novia virtual en los videojuegos a los que juega Endrick.
Le he preguntado a los fósforos que tienen prohibido esta mañana por eso.
Entonces vamos a hacer un reportaje sobre cláusulas en apariencia absurdas o disparatadas, pero perfectamente legales y vinculantes en otros matrimonios famosos. Es muy conocido el de Ben Affleck y Jennifer López, sí, que pautaban incluso el número de relaciones sexuales que debían tener para no ir al divorcio.
Si o tenía la cara que tenía.
O el de Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones.
Brutal.
¿Tú sabes que eso la gente no lo sabía? Bueno, yo no lo sé. Que no podía engordar más de 10 kilos si quería tener derecho a reclamar los 5 millones de indemnización por los cuernos presuntos que le pusiera Michael Douglas. O sea, si se los ponía porque había engordado, eran legales, pero estaba estipulado en su contrato matrimonial, el de Douglas y Catherine Zeta-Jones.
Tú lo que vas a ver es si eso es legal aquí o no, porque yo no lo sé.
Claro, vamos a preguntar a matrimonialistas y resulta que sí.
Ah, que sí,
o sea,
es legal.
Que puedes incorporar todo tipo. Claro, es un contrato entre dos adultos. Si tú lo estipulas en la cláusula correspondiente,
no sé qué tiene,
es vinculante.
No sé qué tiene más delito, proponerlo o firmarlo.
Claro, claro. O sea, yo creo que un matrimonio que empieza así está condenado al fracaso. Ya es suficientemente complicado sin cláusulas tan exhaustivas. Imagínate, ¿no? Es una llamada a la desconfianza hacia el otro. Pero bueno.
¿Y qué más?
Ha estado Tom Cruise en Huesca. No sé si se habrá descolgado desde el helicóptero como en Misión Imposible, pero resulta que hasta este fin de en Huesca ha llegado en helicóptero, de hecho, a un pueblecito de Huesca, porque tiene un amigo suyo de Meta, de la empresa,
sí,
esta,
de Facebook, ¿no?
Y que es de Huesca, entonces, vale, se lo ha llevado a su pueblo. Entonces apareció Tom Cruise ahí en un pueblo de Huesca, la España vacía.
Qué bueno,
vamos a contarlo eso, y tenemos también de política, resaca de la reunión de Santos Cerdán con Puigdemont, de Venezuela, lo que ha contado el Financial Times este domingo, sí, ha sido, sí, muy tocho, y deja muy en evidencia al gobierno español.
Querido, te escucho, gracias.
A ti.
Chao, chao. Pues fíjese que mañana de lunes hemos echado más buena, ¿eh? Madre mía, quién dijera que es lunes. Y mañana a las 6 de la mañana más. De todas formas, se quedan ahora mismo con Pilar Cisneros y Jorge Bustos, que ya han visto qué menú tan rico llevan. Y más tarde, Pilar García Moñiz y, como no, Ángel Espósito, también el Betty, ¿eh? Que suena aquí en los micrófonos de COPE. Deme un momento que le dejo con esta familia tan buena y nada, les limpio la mesa, los quito los papeles de aquí, que tengo muchas cosas, y usted y yo nos vemos mañana. ¡Un segundo!